Bueno, son 8:25, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. ¿Y cómo podríamos denominar a este hombre? Capaz que un viejo cacique, si pensáramos en los indios, si pensáramos en esas cosas ancestrales que tanta sabiduría nos dejaron y tantas veces que no la utilizamos o no la utilizamos como ellos lo hacían. Le damos los muy buenos días a Marcos Carámbula, dirigente del Frente Amplio. ¿Cómo le va?
Buen día, Nano. Con mucho gusto estar con ustedes.
Decía recién que lo vi el otro día en una entrevista en televisión con tapaboca y sin boina y no sabía quién era. ¿Quién es este hombre? Hasta que no pusieron el sobreimpreso abajo Marcos Carámbula, dije, pero qué barbaridad, cómo uno se acostumbra a las formas, ¿no? A que las personas tienen atavíos que los hacen tales.
Sí. Así es.
Es para poder caminar por Canelones. Si no, parece Rosa Luna, la reina de la llamada, que lo saluda a todo el mundo, ¿no?
Sí, son tiempos distintos, ¿cierto? Con tapabocas, realmente uno le cuesta acostumbrarse, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? No hay más remedio.
Sí, dígame cómo viene viendo usted un hombre que se lo puede perfectamente catalogar como un viejo cacique, sin que sea lesivo lo de viejo.
Lo asumo.
Está bien, pero por la otra mirada es lo de viejo cacique. ¿Cómo viene mirando el panorama político que parece estar en un segundo plano, pero no lo está? Seguimos como con algunos chisporroteos ahí que a veces a los que miramos de afuera la vida política nos llama la atención, la dificultad para un puente, la dificultad para cruzar al otro lado de la orilla, la dificultad para creerse, para mirarse a los ojos. ¿Cómo viene mirando eso usted?
Bueno, en realidad es una pregunta difícil de contestar de una. La vida política, yo siento que cada vez más es necesario la cercanía con la gente, con la sociedad. Más que nunca nos parece que la relación, justamente por lo que tú decías, Nano, para quien lo ve de lejos o desde afuera, no es la política, sino debe ser la política y la sociedad, debe ser una relación permanente. Creo que es una de las cuestiones fundamentales cuando uno está en la actividad pública o en la actividad política, esa cercanía y sensibilidad con la sociedad. Parece que eso es imprescindible. Y en estos tiempos más que nunca, porque son tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Esta pandemia a nivel mundial, si algo ha tenido, que nos ha puesto una gran incertidumbre en todos los planos, incertidumbre en el plano ambiental, incertidumbre en el plano de salud, incertidumbre en el plano económico, incertidumbre en el plano social. Cuando nosotros nos, y vuelvo al ejemplo del tapaboca, cuando nosotros nos vemos a nosotros ahora acostumbrados al uso del tapaboca, pero cada uno de nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, no hay que dejar de pensar que esto a cada uno de nosotros, a la población en general, nos ha sumido en un mundo muy diferente, muy distinto. El hecho de no podernos juntar, el hecho de estar en burbujas, el hecho de estar en este tiempo, que es un tiempo habitual de encuentros, con todas las precauciones, está bien, todo lo asumimos, y nosotros los uruguayos fundamentalmente somos muy responsables en ese sentido, pero ¿qué está pasando por dentro de cada uno de nosotros tras casi un año de pandemia que ha conmovido? Entonces, más que nunca el tiempo político es el tiempo de encuentro con la gente, el tiempo de diálogo, el tiempo de cercanía, el tiempo de escuchar. Me parece que eso es fundamental. No es un tiempo donde no podemos seguir pensando el tiempo como el tiempo de dos grandes grupos de opinión en el Uruguay, de dos grandes, todo lo que es una expresión lo gobierna la coalición multicolor y el Frente Amplio, sino este debe ser un tiempo de mucho más de búsqueda de acercamiento con la sociedad por encima de todo. Así un poco lo veo, ¿no?
¿Cómo se hace eso, Carámbula, desde la oposición, desde un partido que gobernó 15 años, que en alguna medida una de las situaciones que quizá lo llevó a perder fue un alejamiento de los cuadros políticos de la gente, al menos eso surge de la autocrítica, un tema de inseguridad que para este gobierno le ha resultado increíblemente fácil bajar algunos números de delitos? ¿Cómo se hace para ese partido que gobernó 15 años, que está orgulloso de su gestión en muchos aspectos y que tiene que apretar los dientes y cruzar el puente hasta la mitad para poder seguir con el país? ¿Cómo lo siente usted?
Sí, qué buena, muy buena pregunta, Nano. No hace mucho, reflexionando sobre esto que tú nos preguntás, el Frente Amplio, desde su origen, en el 71, el primer discurso de Sereni, en la que ahora va a ser 50 años, fue volver a la esencia artiguista. Y Artigas, y no me remonto a la historia, sino para contestar tu pregunta, Artigas, al decir de Barrán, tenía una gran condición, que era conductor y conducido. Ajá. Es decir, esa esencia permanente de un conductor que dirige, que conduce, que piensa más allá de lo cotidiano, pero al mismo tiempo es conducido por la cercanía con su gente. Si algo tenía esa figura imponente que hasta hoy nos da lecciones, fue esa cuestión casi continua de una relación, no solo en la frase "mi autoridad emana de vosotros", sino en la cotidianeidad. Cuando uno celebra el ejército artiguista, el ejército es un ejército de un pueblo reunido y armado, que era de negro, pobre, de indio, de gaucho, de criollos. Y uno ve ese permanente diálogo entre el jefe y su gente. Entonces, creo que al Frente Amplio, en esa esencia artiguista que reivindicaba Sereni en nuestro nacimiento, es necesario, por un lado, ideas fundamentales de construcción hacia adelante. Es decir, como tú decías, en 15 años nosotros tenemos orgullo de una serie de logros que se lograron, sobre todo en materia de derechos. Pero creo que para pensar hacia adelante, para volver a ser gobierno, que como fuerza política lo queremos ser, hay que pensar para qué, qué es lo que estamos pensando, y hay que pensar de alguna manera en cómo profundizamos lo hecho, los defectos, los errores, las insuficiencias, y avanzar. Pero fundamentalmente en esa relación continua con la sociedad. Una de las grandes fortalezas que tiene nuestro país es la fortaleza de la sociedad en sus diferentes expresiones. Y pongo tres ejemplos. Por un lado, lo que es la central de trabajadores, los trabajadores que tiene en el Uruguay una sola central con una presencia, con reivindicaciones, con derechos conquistados y a conquistar. En segundo lugar, lo que es la lucha por los derechos humanos. Hay que recordar cada 20 de mayo la expresión que acompaña a los distintos grupos que pelean empezando por las madres de los desaparecidos, pero además todos los grupos que hay por verdad y justicia en todo el país y que cada 20 de mayo se expresan. En tercer lugar, por esa formidable expresión que es la lucha por el reconocimiento a la diversidad, que ha conquistado también derechos muy muy significativos. Entonces, y pongo un ejemplo más, lo que es, tantas veces se habla de la juventud. Bueno, la juventud logró, no en este último periodo, sino en el periodo anterior, organizada y peleando algunos temas fundamentales, el derecho al uso público de la marihuana, el derecho, que fue una expresión también muy importante, contra el no a la baja, que en su momento fue motivo de plebiscito. Bueno, esas son sin duda expresiones de la lucha de los jóvenes. Todo ¿Para? Esto habla, sí.
Disculpe que lo interrumpa, pero justo que está mencionando primeramente al PIT-CNT como la central única de trabajadores de nuestro país, y también mencionó el plebiscito por el no a la baja, ¿no también considera que de alguna forma esa central única de trabajadores en esta coyuntura se está presentando ante la sociedad con una imagen muy politizada al encabezar la recolección de firmas para revocar la ley de urgente consideración?
Bueno, en realidad es otro plano, ¿verdad? Yo creo que esta lucha ahora que se inicia respecto a la ley de urgente consideración es también una lucha fundamentalmente que emerge desde la gente, desde la sociedad organizada, desde la central, de la intersocial, donde participan numerosas organizaciones. Claramente es una expresión social que tiene nadie duda, toda lectura es política y sin duda tiene un aspecto político, pero si algo tiene es que surge desde la sociedad organizada. Fíjense que el Frente Amplio inicialmente estuvo interrogándose qué iba a hacer. Finalmente resolvió acompañar la recolección de firmas. O sea, es un ejemplo de cómo desde la sociedad hay una iniciativa por delante inicialmente de los partidos políticos. Tiene que ver con lo que decíamos de conductor y conducido. Uh-huh.
Carámbula, lo voy a llevar un poco al tema pandemia y más allá de que subyace la pregunta que se me ocurría hace un ratito hacerle, porque el Frente Amplio, ¿cómo va a mirar estos años de gobierno de la calle Pou? ¿Lo va a dejar gobernar y esperar obtener el gobierno de nuevo dentro de 4 años? ¿O va a pensar en integrar en alguna medida lo que es este tránsito de estos 4 años que vienen? Esa es una pregunta. Pero usted ya ha dicho que es considerable a esta altura ofrecer un poquito más de dinero de parte del Estado. Habló de una renta básica, se podría llamar de muchas maneras. El asunto es que el Estado en alguna medida se sume al hecho social. No es la posición que el gobierno ha mantenido hasta ahora. ¿Por qué esta discusión se mantiene de la manera que se mantiene? ¿Usted cree que el gobierno actual va a terminar haciendo caso a lo que sugiere el Frente, o que es la propia estrategia del gobierno aguantar los primeros meses y empezar ahora a poner un poco más de dinero? Al menos eso aparentemente es lo que dicen que podría pasar.
Ante la primera parte de la pregunta, Enano, le voy a contestar con algo que el propio actual presidente, el doctor Lacalle Pou, me dijo en una reunión que tuvimos siendo yo intendente de Canelones y el diputado por el departamento. En una reunión que convocamos a todos los diputados del departamento por una situación de emergencia con aquellos primeros grandes temporales, incendios, todo lo que asoló a principios de mediados del 2005 y en adelante. El doctor Lacalle, en una reunión que convocamos, que él asistió muy francamente, me dijo: mire, intendente, nosotros en esto lo queremos apoyar, lo vamos a ayudar, es una situación de emergencia, todo lo que esté a nuestro alcance vamos a acompañar. Pero sepa que nuestro objetivo es algún día sacarlo a usted de ese lugar y ocuparlo nosotros. Fue muy franco y muy leal, y yo siempre le agradecí esa lealtad de expresarlo así. Lo mismo siento nosotros el Frente debemos acompañar en una situación tan crítica como tiene el Uruguay hoy, acompañar todas aquellas medidas que entendemos que hay que acompañar, sugerir otras, y al mismo tiempo que estar por encima de todo el bien de nuestra gente, más allá de las especulaciones políticas menores, contribuir en todo lo que sea necesario para sacar adelante el Uruguay en esta situación tan difícil. Pero al mismo tiempo, como fuerza política, ya pensar y prepararnos con el debido tiempo a lo que es nuestro objetivo también, que es volver a ser gobierno, no por el Frente, sino a nuestro entender, para bien de nuestra ciudadanía. Creo que esa deben ser los dos parámetros permanentes: colaborar, cooperar, presentar ideas, apoyar todo lo que sirva para bien del país. O sea, hecho en este tiempo donde se han aportado ideas, soluciones, algunas pueden ser escuchadas, otras no, pero esa debe ser la actitud, y al mismo tiempo fuerza política trabajar hacia el 2024. Eso en lo general. Ahora, en lo particular, a la segunda parte de su pregunta, esta pandemia ha tenido y tiene tres consecuencias centrales. La primera, que es la que más nos preocupa y de la que nosotros nos hemos referido en lo personal en estos días, es la situación sanitaria. Esa en primer lugar, porque antes que nada está la vida de los compatriotas. En segundo lugar, las consecuencias económicas. Y en tercer lugar, las consecuencias sociales que se están viviendo como consecuencia de las dos anteriores. En lo que tiene que ver con la pandemia, yendo más a lo concreto, pero lo más preocupante en nuestro caso, tiene que ver con una situación que se ha vuelto en el Uruguay de un crecimiento exponencial. Hemos visto el domingo una cifra de más de 1.200 casos, hemos visto ayer martes una cifra que ronda otra vez los 1.000 casos, estamos viendo una situación progresiva, ya más de 100 camas de CTI ocupadas por la COVID, por los pacientes con COVID. El Uruguay tiene 700 camas de CTI, la mitad habitualmente están ocupadas por otras patologías, accidentes cardíacos, cardiovasculares, accidentes cerebrales, accidentes. Y la otra mitad es la que está para pensar en CTI para las personas con COVID. Ya hoy que tengamos más de 100 y un crecimiento casi diario de las camas ocupadas de CTI, nos preocupa, nos lleva a preocupaciones que en los próximos meses, si no en los próximos días, vamos a tener niveles de saturación, más allá de que se ha anunciado que ojalá se pueda concretar nuevas camas del CTI. Uno sabe que el personal del CTI es el cuello de botella, siempre lo es, pero ahora mucho más. Y esto es la tercera gran preocupación que tenemos, que son los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud llevan más de 10 meses enfrentando esta pandemia, todos los días al pie del cañón, y nos consta, porque sabemos de muchos colegas, de muchos compañeros, solo médicos, sino enfermería especialidad, auxiliar de enfermería, extenuados. En cada caso hay casi 300 casos de COVID positivo entre los trabajadores de la salud. Cada caso implica multiplicar por 4, prácticamente, los compañeros que están en contacto con el caso positivo, más la familia, más la cercanía. Entonces, hoy en día tenemos una situación de crecimiento exponencial, de crecimiento internacional del CTI, de trabajadores de la salud agotados, extenuados, con ausencias lógicas por el curso de la enfermedad, un número de fallecimientos que había tenido un nivel muy estable, pero que en los últimos días se ha incrementado. En la última semana hubo más de 50 fallecimientos por el COVID, que se representa prácticamente el 20% del total que hubo en todo el año. Y un crecimiento que hoy en día, de acuerdo a las palabras del propio ministro, el 38%, no sabemos de dónde sigue, de cuál es el hilo epidemiológico, es decir, de dónde está el contacto, de dónde surgió el contagio. Y eso es lo más preocupante en materia de crecimiento. Así que esto para nosotros es una crisis sanitaria enorme, y por eso, volviendo al espíritu que inicialmente conversábamos, hemos hecho una carta al ministro con el mejor, no con un espíritu de usar oportunísticamente, digamos, una situación que a todos nos conmueve, sino al contrario, de abrir puertas de diálogo en cuanto a cómo trabajamos todos en perspectiva de esta situación que nos conmueve. En particular, y así lo decíamos en la carta, en el tema de vacunaciones, hoy vemos que afortunadamente en la región se empieza a vacunar con extensión. México ayer empezaba un plan de vacunación masiva. La Argentina empieza con una segunda banda de vacunación, lo están haciendo los chilenos, los brasileños con diferentes vacunas, y nos parece fundamental que el Uruguay se una a la región. Hoy en día hay varias vacunas ya aprobadas en fase 3 y aprobadas por los organismos internacionales. Bueno, sumémonos a la región, para que además hemos tenido crecimientos concretos como para rápidamente gravitar en primer lugar a los trabajadores de la salud. Ese es el primer gran objetivo. En segundo lugar, a las personas con factores de riesgo importantes. Y en tercer lugar, a los adultos mayores. Eso es un plan de vacunación que implica alrededor de 650.000 vacunas. Bueno, esa es una prioridad. El Uruguay tiene una gran fortaleza, que es su sistema nacional de vacunaciones. El Uruguay viene vacunando...
Y en lo que tiene que ver todo este contexto que estaba señalando de la situación sanitaria del Uruguay, ¿cómo ve este cambio en el directorio del Hospital Español, que es centro de referencia a COVID?
Bueno, ese es otro tema que nos preocupa. Habrá tenido sus razones el directorio de ACE, no sé cuáles son las razones particulares. Pero sí me preocupa mucho que ese cargo del director del Hospital Español fue un cargo por concurso ganado durante nuestra administración. Nosotros hicimos mucho en el concursos y nos preocupaba muchísimo que un cargo ganado por concurso, que sabemos, por lo menos en todo el tiempo que nosotros estuvimos al frente de ACE, el director, un reconocido capacitado en enfermería, pero fundamentalmente en todos los temas en CTI, fuera desplazado después de haber ganado el concurso. Nos preocupa mucho que, así como en este caso, hace no mucho tiempo, la directora del Hospital Pereira Rosell del sector maternidad y la directora del sector pediátrico, que también habían ganado por concurso, fueran desplazados de sus cargos ganados por concurso, y así sucedido en otras direcciones, particular en el interior. Nos preocupa, realmente nos preocupa mucho. Creo que el concurso fue una herramienta que nosotros valoramos mucho y que es una herramienta de capacitación, de solvencia, de presentación de un proyecto que da todas las bases del concurso, de compromiso con la gestión, de evaluación continua. Nos parece que la herramienta del concurso es una herramienta fundamental hacia adelante, pero por eso nos preocupa lo que ha pasado en el Hospital Español.
Bien, Carámbula, volviendo a lo que estaba mencionando de pedir más medidas de prevención y también de la posible asociación con otros países para conseguir la vacuna, que son propuestas por parte de dirigentes del Frente Amplio junto con usted. Antes de empezar la entrevista en la tanda, Martín Rivero recordaba que a usted le tocó integrar parte del gobierno de Luis Lacalle Pou como presidente de ACE. Y mi pregunta apunta a cómo percibió en ese momento la actitud del mandatario. Hay una, no lo querría decir de esta manera, pero hay un liderazgo que a veces no toma en cuenta ciertas recomendaciones, ya sea de la oposición o del propio grupo asesor científico. ¿Cómo percibió la actitud del presidente con respecto al manejo de esta pandemia en momentos incipientes?
Todo momento... Seguimos unos días mientras se nombraban las nuevas autoridades, el ministro nos convocó a una reunión, el ministro Salinas, con su equipo de asesores, y nosotros concurrimos con el directorio de ACE en aquel momento, con la gerencia general y el doctor Federico Rodríguez y el doctor Miguel Fernández Galeano. En aquel momento, estamos hablando de mediados de febrero, principios de febrero, antes de las...
Problemas de comunicación, ¿no? Sí. Lo estamos escuchando mal, Carámbula.
Ahí Bruno está resolviendo el sistema, sí, de comunicación.
comentaba...
Bueno, qué linda esa reunión debe haber sido.
Estaba comentando de... que fue en febrero, o sea que sí. Antes de la irrupción de la pandemia, quizá no llegó a percibir, claro, esto del, sí, mandatario antes del traspaso, ¿no?
Pero qué linda reunión, ¿no? El viejo gabinete de ACE con el ministro de Cabildo Abierto. Debe haber sido una reunión, qué lindo haber estado ahí para poder describirla desde el punto de vista periodístico, ¿no?
Los periodistas somos los únicos que nos gustaría, estar ahí, reencarnarnos, ¿no?, en moscas.
Claro, sí, ¿para qué? Otros quieren estar en Rocha, nosotros queremos estar en la reunión de... ¡Qué maravilla!
Bueno, pero empezó Carámbula hablando de puentes y sin duda le tocó ocupar un lugar de puente entre lo que fue el gobierno del Frente Amplio y el nuevo gobierno. Carámbula, le perdíamos el audio cuando estaba manifestando de esa reunión que fue en febrero antes de la irrupción de la pandemia, por lo cual no sabemos si tuvo oportunidad de ver un poco la actitud del nuevo ejecutivo con respecto al coronavirus.
Sí, en aquel momento tuvimos la reunión. Nosotros ya habíamos trabajado en la perspectiva de la pandemia, estamos hablando de febrero cuando ya se veía en el mundo... todas las dificultades que empezaba a generar, y habíamos elaborado con todo nuestro equipo un plan de contingencia desde la salud pública, desde ACE, ¿verdad? Y eso lo conversamos en una reunión que fue verdaderamente oportuna, muy fructífera, con el ministro Salinas y con todo su equipo. Ellos nos preguntaron de una serie de temas que nosotros estábamos encarando, le dejamos esta línea de trabajo en ese momento, y ahí hubo un diálogo fluido. Ya después, llegados de marzo, nosotros estamos como director de ACE, presidente de ACE, y no tuvimos luego un vínculo directo como fue aquella primera reunión. Ese fue, digamos, el único contacto concreto, más allá de que tuvimos unos días al frente de la de ACE, mientras ya era gobierno por la calle. O sea que no podría, salvo esa reunión, aventurar otra opinión. Claro. A nosotros nos pareció, esto lo digo a título personal, a mí me pareció muy oportuno en su momento la convocatoria al grupo asesor científico honorario, que creo que cumplió un buen trabajo. Es más, el informe último de diciembre del grupo asesor científico plantea como urgente medida de salud pública el adquirir las vacunas lo antes posible, y hace un análisis de las vacunas que están actualmente ya en uso en el mundo, una por una, donde valida alguna de ellas por la documentación previa. Así que creo que eso fue muy importante. Después entiendo que hoy en día más que nunca hay que volver a una actitud de encuentro, de diálogo, ¿no? Nadie quiere marcarle rumbo al gobierno, la responsabilidad es del gobierno y de las autoridades sanitarias, pero sí queremos aportar una opinión en el mejor sentido de salir adelante como país, como Estado, en un momento tan difícil. Yo quiero agregar un elemento más que nos preocupa muchísimo. La situación hoy es muy, muy, muy preocupante, como decíamos, con un crecimiento exponencial, pero quiero pensar en dos aspectos: los trabajadores de la salud y el sistema sanitario, y también hacia marzo, primeros días de marzo, cuando deben reunirse las actividades educativas, escuelas, liceos, nos va a encontrar en una situación mucho más difícil que lo que fue el marzo del año pasado, donde la situación de circulación era muy baja y muy controlable. Imaginemos, ¿no?, a los educadores, a otra vez todo el esfuerzo que se hizo a lo largo de todo un año replantearnos esta situación aún más difícil. Así que es el momento, como país, como Estado, de salir a buscar una solución de carácter que claro, la vacuna no resuelve todo, debe ser claro, no resuelve todas las preocupaciones que tenemos, pero notoriamente atenúa algunos temas fundamentales: vacunar a los trabajadores de la salud, vacunar a la población de riesgo, vacunar a los adultos mayores, disminuye enormemente los riesgos que hoy tenemos de mortalidad, de morbilidad, de repercusión tan fuerte social que tenemos, ¿verdad?
¿Y siente que el gobierno no acompasó la ola de la pandemia en sus medidas? Si bien en aquel momento el panorama era diferente y está de acuerdo con el accionar del del Ejecutivo en los primeros, en los comienzos de la pandemia en Uruguay, ese accionar no fue acompasando la ola de contagios que hoy estamos viendo?
Yo creo que hay un momento clave que algunos países de la región tomaron debida nota y actuaron en consecuencia. Hay un momento clave por allá por mediados del año pasado, donde el propio crecimiento bajo del Uruguay nos hizo pensar que eso nos iba a permitir. En aquel momento se tomó una medida oportuna, que fue la compra, la reserva de las vacunas mediante el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, el COVAX. Eso permitía, fue todos los países en la OMS hicieron una reserva de vacunas para sus poblaciones, para cuando la OMS pudiera disponer de vacunas, cualquiera fuera ella. Eso en aquel momento, y sin duda fue una buena disposición, hace que hoy esperarlo, las vacunas de la OMS, que todavía no están, pero a su vez que con toda razón van a dar prioridad a los países más pobres del mundo, es decir, me refiero a países de África, algunos países de nuestra América del Sur, porque el compromiso es el acceso a la vacuna gratuita. Eso nos pone en una lista de espera bastante más lejos de la, espero que no, que sea lo antes posible, pero de las expectativas que tenemos hoy. En aquel momento, mediados del año pasado, hemos visto, por eso las prioridades que tienen los grandes proveedores de la vacuna, que hubo países de la región que fueron parte de protocolos de investigación, es el caso de Argentina, es el caso de México, es el caso de Chile, es el caso de Brasil, pero a su vez vemos que la Argentina en ese sentido, como México, como Chile, tomaron provisiones de reserva de vacunas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y la vacuna china. Eso les da prioridades en la obtención de la vacuna, porque ya en aquel momento dieron un paso adelantado que hoy es muy significativo. El Uruguay, en función de la estimación que se hizo del crecimiento, apostó al mecanismo OMS. Hoy me parece que más allá no vale cobrar con el diario del lunes. Lo que hay que buscar es soluciones. Entonces, hoy, a nuestro entender, debemos claramente sumarnos, porque hay propuestas concretas que conocemos de parte de la Argentina y de otros países de la región a lo que ellos ya tienen. Fíjense que la Argentina en estos días va a recibir una nueva partida de la vacuna del Instituto Gamaleya de Moscú, y a fines de enero va a recibir una partida muy importante de la vacuna de Gamaleya. En total van a ser alrededor de 10 millones de dosis. Va a recibir una partida de la vacuna china de 1 millón de dosis. Y al mismo tiempo está empezando a producir la vacuna AstraZeneca de Oxford, respaldada por Oxford y hecha en conjunto Argentina-México, para proveer a todas las regiones. Hay puertas que se nos abren, a los cuales, a nuestro entender, debemos rápidamente tratar de dialogar en el sentido. Como el grado de confidencialidad que ha reclamado, y me parece legítimo, el gobierno, capaz que se están haciendo estas gestiones, pero lo que nos parece importante es que haya la mayor transparencia del rumbo que se está tomando. El presidente dijo que su opción era colarse entre los grandes. A nosotros nos parece que el rumbo debe ser asociarnos a los países de la región para obtener lo antes posible la vacuna.
Carambula, antes que se nos vaya el tiempo, una cortita y sin...
Perdone que me voy largo.
No, usted tiene todos los derechos, tranquilo.
Como viejo cacique.
Exacto, por eso mismo. Pero le hago una última, antes que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo está viendo la situación del Frente Amplio en el sentido de que sus viejos dirigentes están en alguna medida o extintos, como el doctor Tabaré Vázquez, o en cuarteles de invierno como el senador Mujica, el ex senador Mujica, o reapareciendo como lo hizo hoy Danilo Astori, pero en pocas oportunidades? ¿Cómo siente usted que le pega esto al Frente Amplio en este momento de decisión tan importante?
Bueno, ahí yo creo personalmente tengo mucha esperanza. Siempre, como decía Sereñi, la irrenunciable esperanza. El Frente tuvo grandes etapas, aquella primera gran etapa de grandes dirigentes que conformaron hace 50 años el Frente Amplio, hablo de Sereni, de Cotugine, de Villar, de Michelini, una figura impresionante, de Arismendi, de Tella, de Cardoso, de gente de Juan Pablo Terra, de Héctor Rodríguez, gente de una gran personalidad, que dejaron a un lado cada una de sus personalidades para conformar aquel Frente Amplio del 71. Es la primera gran playa de dirigentes fundadores del Frente, que venían de historias políticas muy fecundas todos. En segundo lugar, bueno, vino la dictadura con todo lo que nos dejó la dictadura, con la pérdida de figuras tan importantes como justamente Michelini. Y luego aparecen en el horizonte, a mi entender, tres grandes figuras, como lo son el doctor Tabaré Vázquez, de lo cual sentiremos siempre su pérdida en estos momentos, Pepe Mujica, conductor sin duda del Frente en una etapa muy importante, referencia no solo nacional sino a nivel del mundo, y Danilo Astori, sin duda tres grandes dirigentes, entre otros, que fueron un poco la expresión más importante del liderazgo. Y ahora, afortunadamente, dos fortalezas del Frente. Una, que emergen figuras jóvenes muy significativas, con un gran futuro, con experiencia de gestión pública exitosa y potentes. No quiero dar nombres, pero hay varios nombres, porque siempre uno cuando da nombres se olvida y después dice, pero tal, no.
Está como Mujica, que dice que los arruina si los nombra.
Sí, exactamente. O uno se olvida, pero entonces hay una... grupos de dirigentes jóvenes, hombres y mujeres, no solo Montevideo y el interior del país, que hoy nos ofrece una gran esperanza. Pero el sustrato fundamental del Frente Amplio fue siempre el pueblo Frente Amplio. Lo fue en el nacimiento del Frente, con los comités de base, con la movilización. Yo tengo en la memoria del último acto del Frente Amplio en el 71, éramos muy jóvenes, era en aquel momento mi novia, hoy mi esposa, con casi 50 años, de lo que fue la última acto del Frente en el 71. Nos parecía que ganábamos porque estábamos todos, más de, se decía, 300.000 personas, desde el Palacio Legislativo a 18 de julio. Eso fue en el 71. El pueblo Frente Amplista, que entre la primera y la segunda vuelta, bueno, que resistió a la dictadura, que se expresó en el voto en blanco allá en el 82 y en el plebiscito del 80, y que luego es siempre el cimiento que tiene el Frente Amplio, y esa es nuestra... Y pongo un ejemplo ya vigente para no irme tanto a la historia, sino que entre la primera y la segunda vuelta de la última elección, del 2019, entre octubre y noviembre, se perdió al final por 30.000 votos, pero lo que emergió entre primera y segunda vuelta fue el pueblo Frente Amplista con una enorme voluntad de poder revertir lo que había sido el resultado de la primera vuelta, y casi se logra. Ese es el gran cimiento del Frente. Son las figuras emergentes nuevas en todo el país, muy muy potentes, que en las cuales tenemos una gran esperanza, y al mismo tiempo el pueblo Frente Amplista, que le da cimiento.
Entonces, ¿no habrá Carámbula candidato a la presidencia del Frente Amplio?
Yo pensé que la entrevista, y era una entrevista que ustedes saben, me habían pedido hace tiempo, y en aquel momento no habíamos concretado, y que además tenía mucho que ver con la admiración que tengo por todos ustedes, por todo el equipo, pero déjenme retribuirle por el muy querido Nano Foles. Sabe él que le tengo un gran afecto y una gran admiración por su trabajo periodístico.
Es de ida y vuelta, Carámbula.
Sí, bueno, quería decirlo, Nano, públicamente, porque además me parece extraordinario este rol como periodista en las mañanas, me parece formidable, más allá de todo lo que ha hecho Nano a lo largo de su vida periodística y escrita, además. Entonces, en función de eso, yo pensé que la entrevista iba a ser en torno a los temas de la salud, esta pregunta final
nos deja... Son los riesgos del cacicato.
Los riesgos y de dialogar con un equipo periodista tan importante y tan solo conducido por otro old, no tan old, pero otro old periodista de nuestro país, por suerte, siempre vigente. Y no rehuyo la pregunta. La verdad, a mí me alegró mucho que el año pasado, por diferentes sectores y sectores muy importantes del Frente, me hicieron llegar la voluntad de que pudiera ser el presidente del Frente en la próxima etapa, en la próxima elección que va a ser ahora en este año.
Idea respaldada por Tabaré Vázquez, cabe también mencionarlo, ¿no?
Sí, y bueno, conversaciones con Pepe, conversaciones con los principales dirigentes, los principales partidos que conforman históricamente el Frente Amplio.
¿Tenía consenso su candidatura, Carámbula?
Bueno, había un planteo de ese tipo. Y yo sigo pensando que en estas circunstancias, que vive el país en primer lugar, en estas circunstancias que hemos analizado con ustedes en este rato, sociales, sanitarias, económicas, el Frente debe buscar, como lo hizo allá en el 71, fíjense que, miren qué personalidades había en el 71, no era fácil encontrar consenso, sin embargo, cada uno de ellos declinó porque, decía Sereñe, la maravillosa armonía de la diversidad hizo ese consenso. Y eso creo que es lo que hay que seguir buscando ahora, yo tengo la esperanza que eso se pueda lograr. Es muy difícil pensar el 2021 en tiempos de pandemia, en una instancia electoral que no niego que la haya, la deberá haber, pero en condiciones muy difíciles. Entonces, más que nunca, sigo pensando en la búsqueda de consensos. Y en ese sentido, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, si llegado el momento hay consensos en torno a una candidatura y esa candidatura puede emerger la propuesta a mi candidatura, no por mí, sino por el Frente, siempre vamos a estar, porque yo soy militante del Frente de siempre, estaré dispuesto a asumir los desafíos. Pero sigo pensando en la necesidad de un consenso, de una armonía en la diversidad ante la enorme preocupación que tenemos por el país en este momento.
Muy bien, le arrancamos el titular de la entrevista.
Aceptaría la
al final.
Es un viejo batido.
Es que los periodistas somos terribles, Carámbula, usted ya lo sabe. Además, lo dejamos engordar, al final,
¡ping! Sí, señor.
Y bueno, al final se pasa por caja a cobrar, ¿o no?
Claro. Bueno,
tiene un equipo a su lado.
Trabajamos en equipo, exactamente.
Qué impresionante.
Le agradecemos mucho, yo personalmente le quiero agradecer sus conceptos y felicitarlo por algo que generalmente trasciende la vida política, que es poder hablar de la novia que uno tuvo y la esposa que todavía tiene, que no cualquiera puede ostentar esa cocarda. Así que lo felicito por eso también, porque habla de quién es usted. Que tenga buen día, Carámbula.
Un gran abrazo, Nano, y a todo el equipo, y mucha suerte, toda la tarea periodística viene desarrollando.
Gracias. Muchas gracias, buena jornada.